Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 19 al 23, nos dice la Escritura. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Uno de los grandes problemas que podemos tener todos nosotros como creyentes es pensar que el avance del reino de Dios depende del auge o de la caída de los poderes humanos. Porque cuando los tiranos gobiernan, creemos que el reino de Dios está amenazado. Y cuando caen, suponemos que el peligro ha terminado. Pero la Escritura nos enseña algo completamente distinto. Porque los reyes pasan, los imperios nacen y mueren, caen los perseguidores, pero Dios nunca se ve forzado a reaccionar porque algo le pille por sorpresa. Porque Él siempre está cumpliendo su voluntad en el cielo y en la tierra, de forma impecable. Por otra parte, nosotros pensamos que nuestra época es la peor de todas las que ha habido en la humanidad. Ese es el nivel de egoísmo que tenemos. Pensamos que nuestros gobernantes son los peores. Que nos ha tocado vivir lo peor en toda la época de la historia. Pero no es así. Si estudiamos la historia, no es así. Desde que el mundo es mundo, y ya solamente tenemos que ver a Caín y Abel, como Caín mató a Abel. Desde que el mundo es mundo, ha habido guerras, asesinatos, codicia, dominio, masacres, y todo ha sido provocado por la caída, que corrompió la naturaleza humana por completo, y vivimos en el mundo que vivimos. Por eso tenemos que alejarnos un poco de la visión buenista, progre y pacifista de nuestra época, que nos quieren contar siempre un cuento que en la realidad de la vida de este mundo y a lo largo de la historia no concuerda, pero los medios de manipulación se esfuerzan extraordinariamente, y también las iglesias aquí están dándoles el respaldarazo, los medios de manipulación se esfuerzan extraordinariamente en mostrarnos otra realidad, de que la vida es distinta a lo que realmente es. Las cosas que ocurren en este mundo, desde luego, no son lo que parecen. Son lo que nos cuentan, pero no son lo que parecen. Porque la providencia actúa en las detrás del tapiz, y nosotros no podemos ver qué es lo que ocurre detrás del tapiz, porque es la obra de la providencia. Y también, por supuesto, los poderes de este mundo no nos cuentan absolutamente nada de lo que hacen. Así que nos cuentan cuentos a través de sus medios de manipulación social para que nos creamos una realidad que no es la que existe. Nuestro texto no es un simple relato narrativo que nos hace aquí Mateo después de la huida del Señor a Egipto, sino que es una lección sobre la doctrina de la providencia de Dios, la obediencia de un hombre justo y la manera misteriosa pero infalible en la que el plan de Dios avanza a pesar de los tiranos y sigue su curso implacablemente. Así que este texto nos expone ante una realidad sorprendente, porque nos encontramos con el hecho de que el Señor no regresa de Egipto y va a Jerusalén para que lo pongan en el trono, ¿no? Tampoco va a acceder a las grandes fuentes del conocimiento que había en Jerusalén, o a las fuentes del poder, ¿no? Sino que el Señor sale de Egipto y se va a Nazaret. Así termina nuestro texto de hoy. De manera que vamos a estudiar tres puntos que se desprenden de lo que hemos leído. Vamos a ver en primer lugar el contexto histórico, en segundo lugar vamos a ver un temor justificado y en tercer lugar vamos a ver una profecía cumplida. Así que vamos a ver en primer lugar el contexto histórico. No podríamos entender todo lo que el Espíritu Santo nos ha dejado por escrito si todo lo espiritualizamos y no sabemos cómo vivían, de qué vivían y qué es lo que le afectaba a todos los protagonistas que aparecen en las historias bíblicas. Así que tenemos que analizar las circunstancias históricas donde ocurren los hechos para tener una comprensión cabal de qué es lo que estaba pasando por la mente y el corazón de todos los protagonistas bíblicos. El Imperio Romano está imponiendo su dominio desde el año 27 a.C., de manera que ahora, cuando se narra nuestra escena, estamos bajo el dominio del Imperio. Dominaba todo el norte de África, el norte de Asia, más de la mitad de Europa, y ejercía de forma implacable su gobierno absoluto. Herodes el Grande, que era el que estaba esperando, el que fue anunciado que se muriera para que pudieran volver de Egipto, Herodes el Grande había sido impuesto por Roma para dirigir aquella región del Medio Oriente. Y en el desarrollo de nuestro texto se inicia diciéndonos que había muerto. El motivo por el que José tuvo que huir a Egipto tiene que ver con la persecución que Herodes inició para querer asesinar al niño. Y entonces se cumplió lo que el Señor ya había previamente anunciado por boca de los profetas, que de Egipto traje a mi hijo, por lo tanto tuvo que llevarlo a Egipto para luego traerlo. Así se cumplió la profecía. El tiempo que debía estar el Señor en Egipto estaba definido, hasta que Herodes muera. Esto es lo que le dijo el ángel. Y ahora se confirma su muerte. Mateo no nos da muchos detalles de la muerte de Herodes, pero nos tenemos que ir a ver qué dice el historiador Flavio Josefo, porque sí que nos lo detalla. Herodes no murió como un rey en la batalla, que era algo digno y que le daba honor a los reyes, morir en batalla, igual que hoy veis los presidentes, que todos mueren en batalla, más o menos lo mismo. Tampoco murió plácidamente en su cama porque era un anciano muy mayor, ¿no? Murió atormentado física y mentalmente. Los testimonios históricos nos dicen que murió por una combinación de enfermedades: hidropesia, afecciones cardíacas, fallo renal, cirrosis hepática, y todo esto acompañado de dolores horribles como úlceras y gusanos por su cuerpo. Los médicos no pudieron hacer nada. Lo sentimos por los médicos. Pero aquí el Señor gobierna. Calvino escribió: Dios no siempre castiga inmediatamente al impío, pero cuando lo hace, deja claro que nadie se burla de su justicia. Y con Herodes lo vemos más que claro. Herodes, el que hizo matar a decenas de niños en Belén, muere ahora rodeado de miedo, de dolor y de odio. Tan consciente era de ser aborrecido por el pueblo judío, y luego veremos algunos detalles, tan consciente era de que nadie iba a llorar su muerte, que dio una orden espantosa. Indicó que los principales líderes judíos fueran llevados como prisioneros al hipódromo de Jericó, para que cuando él muriera, fueran ejecutados, y así Israel llorase. Qué gracioso. No llorase porque él se había muerto, sino que llorase por todos los que habían muerto. Pero esta última voluntad no se cumplió. No siguieron sus órdenes. Josefo resume la vida de Herodes diciendo que fue un hombre de gran crueldad contra todos y esclavo de su pasión, porque su pasión era el dominio, el reino, su poder. El hijo mayor de Herodes se llamaba Antípater y se había quejado a su madre diciendo: este hombre no se muere y yo soy el que va a heredar. ¡A ver si se muere! Pero resultó que ante su impaciencia se implicó en una conspiración para matar a Herodes. Y Herodes se enteró. Fue llamado a juicio, negó el cargo que se le imputaba, pero fue declarado culpable y lo ingresaron en una prisión. En medio de los problemas familiares, en sus agonías físicas y las torturas mentales a las que era sometido Herodes, la providencia hizo que quisiera suicidarse. Estaba pelando una manzana y con el cuchillo quiso acabar con su vida. Un primo suyo que estaba cerca vio lo que iba a hacer y entonces dio un alarido, un grito gigante, para detener a Herodes para que no se suicidase. Y este grito fue interpretado en palacio como que Herodes se había muerto. Así que su hijo mayor, que estaba en la cárcel, que oyó esto, dijo, Herodes se ha muerto. Así que intentó sobornar al carcelero para que le soltara. Como resultó que no se había muerto y Herodes se enteró de lo que quería hacer su hijo, pues mandó que lo ejecutaran en el acto. Así que llegaron los soldados y lo ejecutaron. Por eso decía César que es mejor ser un cerdo en la casa de Herodes que uno de sus hijos, porque es que este no era el único que mató. Hubo más. 5 días más tarde se murió Herodes. Se podía haber ejercido la paciencia cristiana y haber hecho lo que tenía que hacer, pero no. Arquelao, otro hijo de Herodes, que era ya el que le sucedía al trono, se ocupó de que su padre tuviera un funeral espléndido. El cadáver fue envuelto en púrpura, en la cabeza le pusieron una corona de oro, en la mano un cetro, el féretro era de oro macizo, forrado con piedras preciosas. ¿Dónde estará el féretro? 500 esclavos llevaban perfumes aromáticos. Esto es porque Herodes no se había duchado muy a menudo. Así que este político que hizo temblar a Judea, que asesinó a niños, esposas y familiares, que intentó asesinar al Mesías, pues acabó en el sepulcro. A partir de este momento, Roma divide el reino y entrega Judea a uno de sus hijos, Arquelao, que aquí lo menciona Mateo. Y resultó que este hombre fue cruel e incompetente. Qué casualidad, ¿eh? Que los líderes son crueles e incompetentes. Es más, son más incompetentes que crueles, porque a veces no les da la cabeza para mucho más. Por tanto, la muerte de Herodes no trajo la paz al territorio. El cambio de gobierno no significó un cambio en la crueldad que ejercía el poder. El peligro no había desaparecido, solamente cambió de rostro, pero el peligro seguía siendo el mismo. Este es el contexto donde se está moviendo la vida del Señor. Este detalle es importante porque si observamos bien, vemos que el Señor no preserva a su Hijo porque el mundo mejore, sino porque su decreto es inmutable. Por eso lo preserva, porque su decreto es inmutable. Porque cambia al rey, pero no cambia la crueldad. La señal era que debían volver cuando Herodes muriera, y eso es lo que ocurre. Y la orden dada a José por el ángel es bastante clara. Levántate, toma al niño y a su madre. Y nuevamente nos encontramos... Perdón. Nuevamente nos encontramos ante el orden en el rango. Ya que el centro de la historia no es José, ni es María, es el niño. Todo gira en torno al niño. El niño aparece primero. Toma el niño. El niño aparece primero, nuevamente. Y si observamos bien, vemos que José recibe órdenes. No argumentos a ver qué te parece. No, ¿tú qué opinas? ¿Cómo consideras que deberíamos afrontar esto? No, recibe una orden, tajante. Esto nos lleva a considerar que la madurez cristiana no consiste en entender todos los caminos de la providencia de Dios, porque nunca vamos a llegar a entenderlos. El asunto es obedecer, aun cuando no entendamos los caminos o los designios de Dios. El asunto es obedecer. Y aquí vemos que la fe verdadera, en primer lugar, no está basada en nuestras sensaciones, en lo que yo siento. Es que como lo siento, pues es que la fe verdadera no está basada en lo que yo siento. Tampoco está basada en una seguridad que tengamos para nuestro futuro. Como estamos en un país en paz, que nuestros dirigentes son impecables, que todo redunda en beneficio para todos, entonces mi fe está tranquila. Pues eso tampoco es una condición, porque en la vida del Señor vemos que nunca eso ocurrió. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. De manera que la obediencia de José muestra que confiaba plenamente en Dios y que ejecutó exactamente lo que Dios le estaba diciendo. Esto nos enseña a la vez que Dios no guía a sus hijos hacia la ausencia de conflictos, sino a que pongamos nuestro descanso en la fidelidad de Dios en medio de las pruebas, porque siempre vamos a tener pruebas, siempre en esta vida tendremos pruebas, siempre. Dios no nos promete estabilidad emocional, ni una vida segura y sin dificultades, un trabajo bueno, con buenos ingresos y que todo esté en paz. No nos promete esto. Lo que sí es que nos lleva a que nuestra fe y confianza descansen en Él, que es quien gobierna aun cuando nuestro futuro sea incierto. A pesar de todo lo que pueda ocurrir a nivel político, social, o sea lo que sea que pueda venir, Dios sigue gobernando este mundo. Él es el Rey absoluto. Así que venga lo que venga, no debemos temer, porque Él sigue teniendo el dominio absoluto sobre toda su creación. Para nosotros como creyentes, esta escena corrige una expectativa que a veces está muy arraigada a nuestra mente. Y es que pensamos que cuando Dios actúa, entonces el camino se vuelve claro, fácil y seguro. Cree en el Señor y todos tus problemas desaparecerán. Esto es lo que se dice generalmente. Pero esto, una mentira mayor no se puede decir. Bueno, hay mentiras mayores, pero esta es una gran mentira. Si tú crees en Cristo vas a tener multitud de problemas, porque Satanás te va a atacar por todos lados. Y la sociedad en la que vives te va a aborrecer. Y todo lo que hagas va a ser cuestionado. Y luego tu corazón te va a engañar todo lo que pueda y un poco más. Así que esto de que si crees en Cristo todos tus problemas desaparecerán, esto es completamente mentira. En esta escena, repito, se corrige una expectativa que está arraigada en la mente. Y es que pensamos que cuando Dios actúa, el camino se vuelve fácil, claro y seguro. Pero Mateo nos enseña lo contrario. Dios actúa trayendo a su hijo de Egipto porque ya ha muerto Herodes, pero el camino sigue siendo igual de difícil. Igual de difícil. Y requiere discernimiento, dependencia de Dios y obediencia continua. Esto es lo que requiere. Y en esto tenemos que estar atentos. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, un temor justificado. Aquí nos vamos a encontrar que la fe va de la mano con la sensatez y el discernimiento, es decir, el sentido común. Así que el texto sigue narrando, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, tuvo temor. Atención, que hemos cambiado a Herodes, pero gobierna otro rey igual de cruel y de incompetente. Bueno, Herodes no era incompetente, pero este sí. Mateo presenta el temor de José como prudencia. Y aquí vemos que la conducta de algunos, cuando dicen voy a hacer esto por fe y se lanzan al vacío, es que están mal de la cabeza. Porque siempre tiene uno que pensar de forma racional en el mundo espiritual, decía Lloyd-Jones. Así que tenemos que actuar con sensatez. Y la sensatez nos obliga a no ignorar el peligro. Y es lo que está haciendo José en este caso. Con el fin de entender este versículo hay que recordar que antes de su muerte, el rey Herodes el Grande hizo un testamento que cambió repetidas veces. Roma lo aceptó, esos cambios. Así que al morir su padre, Herodes Antipas, llegó a ser tetrarca de Galilea y Perea. Arquelao fue hecho etnarca de Judea, Samaria e Idumea. Y Felipe, otro de los hijos que tenía Herodes, fue hecho llegó a ser tetrarca de los territorios del norte. De manera que cuando José oyó que después de muerto Herodes el Grande, su hijo Arquelao reinaba en su lugar, en Judea, pues evidentemente tuvo miedo. Y la razón del miedo es bastante curiosa. Porque Herodes el Grande pensaba, ¿por qué me aborrece tanto los judíos? ¿Por qué me aborrecen tanto? Pues fijaos, Herodes el Grande había ordenado que pusieran un gran águila dorada sobre la puerta principal del templo. Un águila, el emblema del imperio, en la puerta del templo. Es como si aquí nos ponen a nosotros a la Virgen María ahí a la entrada. Pues nos entra urticaria. Para los judíos que se tomaban en serio su religión, esta era una afrenta extraordinaria. Porque era una violación del segundo mandamiento, no te harás imagen, era repulsivo debido a la relevancia que los romanos daban a este ave, pero que para los judíos el águila era un animal inmundo, era aborrecible. Todos recordaréis, sobre todo en las películas, cómo los romanos, pero esto es un hecho real, los romanos llevaban imágenes del águila imperial en sus estandartes. Es lo primero que había en cada una de las unidades del ejército. También se mostraban estas imágenes en los templos romanos. Para los griegos y los romanos, por igual, había una estrecha relación entre Zeus o Júpiter, dependiendo de si hablabas en griego o en romano, y el águila, porque ellos le daban al águila una simbología divina, es la que defiende nuestros ejércitos. Por lo tanto, va la primera, abriendo brecha. En aquel tiempo, dos famosos maestros judíos, que se llamaban Judas y Matías, que eran expertos en la ley, incitaron a sus estudiantes para destruir el águila que estaba sobre la puerta del templo por la que ellos todos los días entraban para adorar a Dios. Y algunos de estos jóvenes estaban dispuestos para cumplir con el mandato de sus maestros sin importarles el coste para derribar ese águila. Así que un día se subieron al templo, quitaron el águila, la arrojaron al suelo y acabaron con ella a hachazos. Los jóvenes fueron arrestados y se los llevaron delante de Herodes. Pero para que no hubiera una insurrección en Jerusalén, Herodes, que era un hombre bastante inteligente, se los llevó a Jericó. Allí en Jericó los juzgó, les puso una falta leve, llamó a los maestros y los ejecutó a los dos, para que no hubiera este tipo de insurrecciones. Pero, después de la muerte de Herodes, durante la Pascua, se llevó a cabo una gran rebelión en Jerusalén debido a la muerte de estos dos maestros de la ley. Arquelao, que es quien ahora era el rey, usó un método bastante duro para acabar con la rebelión. Ejecutó a 3.000. Ante esta ejecución masiva, los dirigentes judíos y los también samaritanos se quejaron a Roma y entonces Arquelao fue destituido de su posición. Como ya comenté en otro sermón, Judea pasó a ser directamente una provincia administrada por Roma y a partir de aquí empezaron los gobernadores. Pilato fue uno de los que formaron parte de esta administración directa del poder romano, que luego fue, como sabéis, aquel que sentenció al Señor a muerte. Pero este carácter cruel de Arquelao explica por qué José no quiso establecerse en Judea. Tenía mucho miedo de volver a Judea, porque el carácter de Arquelao era el mismo que el de su padre. Tenía un afán, tenía un perfil cruel espantoso. Y esta vez no se menciona un ángel como en sus tres experiencias anteriores para que cambie su destino. Esta vez es un sueño donde se le ordena ir a Galilea. No a Judea, sino a Galilea, que gobernaba otro de los hijos de Herodes, ya no porque el poder imperial había tomado las riendas, pero por lo menos podría estar más tranquilo. En tercer lugar, vamos a ver la profecía cumplida. Nos dice la Escritura que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. El asunto después de todo este ir y venir nos lleva a que finalmente José regresó con su familia a vivir donde anteriormente vivía, porque ellos vivían en Nazaret. Yendo a vivir a Nazaret, resultó que se cumplían las profecías del Antiguo Testamento, donde se nos dice que el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres. Y vamos a indagar un poco en todo esto. Nazaret no era una aldea reconocida por su grandeza o su influencia. No es mencionada en el Antiguo Testamento como un lugar especial. De hecho, ser llamado nazareno es sinónimo de un desprecio absoluto. Absoluto. Es lo más despreciable que uno podía tener si habías nacido en Nazaret. Era lo peor. Mateo resulta que no cita un texto específico de una profecía específica con datos y señales, sino nos da un tema profético general. El Mesías sería despreciado, rechazado y considerado insignificante. Y si investigamos un poco, veremos que tiene sentido lo que se nos dice en Isaías 53, cuando habla el profeta acerca del Señor y dice, no hay parecer en él ni hermosura. Y mucha gente piensa, es que era muy feo, o no sé qué puede pensar, pero es que no se está refiriendo a ese aspecto. Nuestro texto de Mateo nos dice que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿dónde se encuentra esta profecía en el Antiguo Testamento? Que podamos ir a buscarla y nos diga que esto es así. Pues es evidente que Mateo no está citando directamente una profecía, porque no hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento con las palabras que él está utilizando aquí. Así que tenemos que investigar más. Existen dos opciones principales para interpretar este versículo. La primera, puede ser que Mateo esté relacionando la palabra nazareno con la palabra neser, que significa rama o retoño. Y la rama o el vástago es una palabra común en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías. De hecho, en el texto que hemos leído de Isaías 11, se nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El hebreo se escribe sin vocales, solamente con consonantes. Y resulta que Neser habría aparecido como NZR, las mismas consonantes que se utilizan para Nazaret, NZR. De hecho, en arameo, que era el idioma que hablaba el Señor en aquella época, la palabra para Nazaret y la palabra hebrea para rama sonaban prácticamente igual. ¿Sabías qué querían decir por el contexto? El argumento de Mateo, entonces, podría ser que Jesús estaba brotando de un oscuro pueblo de Galilea, que Jesús era la rama predicha por los profetas, y el nombre del pueblo en el que creció resulta que suena igual que la palabra que los profetas usaban para rama, Nazaret. Por eso Isaías ya lo adelanta en el capítulo 9. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque Nazaret estaba en Galilea y era despreciable. Y resulta que Isaías ya lo está anunciando, de Galilea de los gentiles, de allí saldrá la luz. Una segunda opción es que Mateo utilice la palabra nazareno para referirse a una persona que es despreciada y rechazada. En el siglo I, Nazaret era una pequeña aldea que estaba como a 80-90 kilómetros al norte de Jerusalén y tenía una malísima reputación entre los judíos, malísima. Todos nosotros podemos identificar en nuestro país o en nuestra ciudad un barrio que es malísimo, que no nos iríamos a vivir allí ni aunque nos tocase la lotería. Evidentemente, si nos toca la lotería sin echar, nos iríamos a otro sitio. Pero todos tenemos en mente un barrio muy malo de Madrid. Yo nunca me iría allí a vivir. Nunca. Si alguien no lo sabe, luego que nos lo pregunte. Pero nunca nos iríamos allí a vivir. Pues allí nació el Señor. Allí vivió el Señor. Allí vivió el Señor. En general, los judíos despreciaban a Galilea y Nazaret de Galilea era especialmente despreciable. Fijaos lo que nos dice Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Y le responde Natanael, «¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero si es un... o sea, es que no hay nada peor. Dentro de la escala social y del desprecio hacia una persona, eso es lo último». Si este es el énfasis que Mateo le quería dar, las profecías que Mateo tenía en mente podrían incluir pasajes relativos al Mesías en ese aspecto. El Salmo 22:6, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza». Se está refiriendo a Cristo. Por su condición de donde estaba viviendo. Despreciable por completo. Es cierto que los nazarenos eran, como he dicho, lo peor de lo peor. Por lo que se podría ver esta profecía mesiánica como una alusión a la ciudad donde el Señor vivió, a la aldea donde él vivió, hasta los 30 años de edad. Despreciado y desechado entre los hombres, nos dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, de Nazaret, o sea, lo último, no quiero saber nada con alguien de allí, es gentuza. En tiempos del Señor, los naturales de Nazaret, los nazarenos, eran literalmente despreciados y rechazados, solamente por ser de Nazaret. Por lo que la profecía de Isaías podría considerarse una referencia indirecta a la persona de nuestro Señor, despreciada por completo. Así que si el Salmo 22 o Isaías 53 son las profecías que Mateo tenía en mente, entonces el significado real del texto es que será llamado Nazareno, que significa será despreciado, rechazado y escarnecido por su pueblo. Esto es lo que significa. El Señor se identificó como Jesús de Nazaret durante todo su ministerio. No perdió su identidad. La quiso siempre poner por delante, Jesús de Nazaret. En su encuentro con Saulo en el camino de Damasco, se identificó como Jesús de Nazaret. Tras su conversión, Pablo mencionó a Jesús de Nazaret, a quien servía. Uno de los nombres de los primeros cristianos era Nazarenos. Y el término Nazara, que significa Nazareno, lo siguen utilizando hoy los musulmanes para identificar a los cristianos. Así que hasta ahí llega. ¿A qué conclusión nos lleva todo este contexto histórico y doctrinal? Pues la escena que hoy hemos visto no fue escrita solo para informarnos de cómo terminó la huida desde Egipto nuevamente a Israel, sino para formar a la Iglesia durante su peregrinaje en este mundo. Lo que Dios hizo con su propio Hijo, con José y con María, es el mismo patrón con el que sigue obrando en la vida de cada uno de sus hijos a lo largo de la historia. Cambian los escenarios, pero Dios no cambia. Por eso es importante que conozcamos a Dios y cómo trabaja Él, para que sepamos que Dios no nos va a quitar todos los problemas que tengamos, no nos va a cambiar el gobierno, no nos va a hacer vivir en un país maravilloso. Eso es el cuento de Aladino, la lámpara maravillosa, Alicia en el País de las Maravillas, pero esos son cuentos. Pero cuando estudiamos la Escritura vemos que eso no es así, no es así. Por lo tanto, debemos aprender, en primer lugar, que la Iglesia vive en un mundo inestable. Nuestro mundo es inestable por completo. Nosotros pensamos ahora que estamos bien y tranquilos, pero una guerra se puede desatar así. Y se acabó todo. Pero el asunto es en manos de quién estamos. No estamos en las manos de Dios, pues Él sabrá lo que hace en su providencia. Estamos en un mundo inestable. Y tenemos que aprender a descansar en Dios sin garantías de seguridad. Sin garantías de seguridad. La seguridad es una sensación que uno tiene. Pero nosotros tenemos que descansar en la certeza de que Dios gobierna. Esa es nuestra certeza. La Iglesia vive rodeada de incertidumbre. Hay cambios sociales bastante acelerados en los últimos años. Hay inestabilidad política en casi todos los países. Hay hostilidad social hacia el cristianismo. Hay una pérdida de referentes morales porque ya no hay moralidad ninguna y cada uno hace lo que le da la gana. Esta es la situación en la que nos encontramos. Pero si observamos la historia, esto es lo que ha ocurrido siempre. Si profundizamos, siempre ha estado así, siempre. Muchos creyentes esperan que Dios actúe con algún milagro eliminando el peligro, que nos quite, como quitó a Herodes, pero Herodes se murió después de muchos años, no fue instantáneo. Que nos quite a este tirano que tenemos como gobernante, que nos quite estos gobiernos que tenemos. El Señor no va a hacer nada en todo esto, porque sus planes van por otros sitios. Así que tenemos que descansar en lo que Dios, en su providencia, esté haciendo. Estamos, muchos quieren, como decía, eliminar, en base a un milagro, el peligro. Que podamos vivir con estabilidad, que se restaure el orden, sobre todo que se restaure el sentido común. Pero Mateo 2 nos enseña que Dios no elimina la inestabilidad, no la elimina, la gobierna. Y en eso tenemos que estar tranquilos. No pasa nada porque tengamos tiranos. Siempre ha habido tiranos. El asunto es cómo descansamos en Dios en medio de gobiernos tiranos o de situaciones conflictivas o en medio de rumores de guerras o en medio de todo lo que este mundo trae o en medio de que el mundo está perdido por completo, ha perdido el norte, el sentido común, ha perdido todo. Pero en medio de todo esto, ¿nosotros cómo actuamos? ¿Cómo percibimos lo que Dios está haciendo en la historia y cómo descansamos en Dios en medio de todo lo que está ocurriendo? Herodes muere, pero Arquelao reina. Nos da igual. Nos hemos quedado igual. El peligro cambia de forma, pero no desaparece. Por tanto, esto nos enseña a no confundir la fidelidad de Dios con la ausencia de amenazas. Dios es fiel cuando me va bien, y cuando no me va bien, pero sigue siendo igual de fiel. Nos quita un tirano de Venezuela, pero vamos, viene otro detrás. ¿Qué más me da? Si me da lo mismo. Nos quita aquí al gobierno X que tenemos, pero va a venir el Y, si nos da igual. Si ninguno va a luchar a favor del Evangelio, ni a favor de la Iglesia, ni para tener una sociedad construida sobre valores morales referentes que encontramos en los 10 mandamientos, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, todas las aspiraciones que nos hagamos pensando esto nos van a frustrar, porque vamos a ver, es que nada ocurre. Pues claro, es que en la Biblia no ocurre así. Entonces, si Dios nos está enseñando que eso así no es como Él actúa, ¿por qué nos generamos fantasías que no se van a llevar a cabo? La Iglesia no debe medir la presencia de Dios por la estabilidad del contexto social y político en el que vive, no lo puede hacer, sino por la certeza de que Dios gobierna a través de su providencia. Y eso es infalible, y eso es así, y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Así que tenemos que seguir descansando en Dios. En segundo lugar, para los creyentes que están cansados de esperar. Pues ahí tenemos que aprender que Dios actúa, pero no según las prisas que nosotros tengamos, no según nuestra agenda. Fijaos que José no volvió a Israel cuando quiso, sino cuando Dios se lo dijo. El tiempo de espera en Egipto ni fue inútil ni fue un castigo, porque nosotros a veces pensamos, el Señor me castiga. No, hombre, a lo mejor el Señor te está probando. Está probando tu fe, está probando tu paciencia, está probando tu constancia. Entonces no es un castigo, te está forjando tu carácter. El tiempo que José pasó en Egipto fue el tiempo designado por Dios. Pero esto nos enfrenta a nuestra impaciencia, porque queremos las cosas cuando nosotros lo decimos. Además, en nuestra época, que aprietas un botón y tienes todo a tu alcance, todo va con botones y todo es instantáneo, pero Dios no actúa con botones. Muchos creyentes se frustran porque oran, pero no ven cambios inmediatos. Pero Señor, te estoy orando, llevo ya 3 minutos y no ha pasado nada. Bueno, 3 minutos, 3 horas, 3 años o 30 años. Pero el Señor tiene su tiempo. Otros creyentes obedecen, pero no perciben resultados. Estoy obedeciendo y el Señor no me está bendiciendo. Pero es que esto no se trata de que vayamos a hacer negocio. Yo obedezco y tú me das. No, se trata de que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Luego el Señor hará lo que quiera hacer. Pero nuestro deber es obedecer, pues ahí nos quedamos. Nuestro texto nos enseña, por tanto, que esperar obedeciendo al Señor nunca es tiempo perdido. Nunca. Dios no está ausente mientras esperamos, sino que está actuando en el secreto de la historia. Está moviendo todos los hilos de la providencia, que para nosotros están ocultos. Pero el Señor no para de mover los hilos de la providencia para cumplir su propósito eterno. Y entre ese propósito eterno estamos nosotros, está la Iglesia, están nuestras familias, estamos a nivel personal. Pero los hilos de la historia se siguen moviendo, aunque a nosotros nos parezca que no pasa nada, pero sí está pasando. Si hoy estás, por tanto, en una etapa de espera, que no tienes respuestas claras y no ves una solución inmediata para tus problemas, el texto nos recuerda que Dios no retrasa su plan, sino que a lo mejor te está ayudando para que madures. La fe no se prueba cuando todo corre a nuestro favor, sino cuando todo está en contra. Ahí se prueba la fe, lo dice el apóstol Pedro. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Metiéndolo en el fuego con un crisol. Así se prueba. Pero cuando a nosotros nos llega, Señor, me has abandonado. No, hombre, el Señor te está probando. No te ha abandonado, no te va a dejar. Si eres un hijo de Dios, no te va a dejar jamás. Te va a acompañar hasta más allá de la muerte. Y va a estar contigo siempre. Pero en medio de las dificultades tenemos que saber quién es Dios, cómo actúa Dios, cuál es su carácter, para que descansemos en Él. No en las fantasías que nos cuentan o en los deseos de nuestro corazón, sino en cómo Dios se revela a lo largo de la historia y qué es lo que nos muestra. En tercer lugar, los creyentes que tienen miedo por el futuro, pues aquí tenemos que hacer como José, aprender a someter nuestro temor a la palabra. A la palabra. José tuvo temor, tuvo bastante miedo. La Escritura no esconde esta aparente debilidad de José, aparente, ¿eh? pero no es aparente. Lo que sí muestra es que José no permitió que el temor se convirtiera en desobediencia. Cuando Dios le dice, sal de Egipto y vuelve, José obedeció. No dijo, bueno, se ha muerto Herodes, reina Arquelao, de aquí no me muevo, hasta que se muera también Arquelao. No empezó a ponerle trabas a Dios, sino que le obedeció. Luego el Señor, un poco más adelante, le reveló dónde iba a acabar viviendo. Pero lo primero es que él no sabía dónde iba a vivir, salvo que iba a volver al lugar donde estaba anteriormente, a Judea. Y luego, camino de Judea, el Señor le dijo, pues ahora te vas a Nazaret. Lo que resalta es que José obedeció a la primera. Por su miedo no dijo, voy a desobedecer para guardarme, sino que siguió obedeciendo. Si el Señor nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, esto es algo que aprendemos en medio de la prueba. Porque cuando descansamos en él, adquirimos paciencia, paciencia. Pero cuando somos impacientes, eso nos produce ansiedad, nos produce frustración, y se transforma o en dejarnos paralizados, o en crear desconfianza hacia Dios, o siempre desobediencia, porque no queremos ir por ahí. Así que todas estas son las implicaciones de no dejar toda nuestra ansiedad en el Señor, y Él sabrá lo que tiene que hacer con esto, pero tenemos que conocer el carácter de Dios y qué es lo que nos promete para que nos podamos aprovechar de sus promesas. En cuarto lugar, para una generación como la nuestra, ¿tú cuántos likes tienes? ¿Y tú? ¿Cuántos likes tenéis? Yo tengo 10 millones y medio de likes en lo que yo publico. Nuestra generación es así, es todo apariencia. Vales tanto como los seguidores que tengas en tu red social. Esto es lo que te da importancia y relevancia. Pues esto choca bastante con el espíritu de Nazaret. Choca bastante. Nazaret es uno de los mayores correctivos espirituales que nos muestra la Escritura. Dios pudo haber llevado al niño a Jerusalén, como dije antes, al centro del conocimiento religioso y al poder político que había en la zona, pero lo lleva a un lugar despreciado y alejado, fuera de todo. Esto confronta una mentalidad que tiene la Iglesia de nuestros días: medir la bendición de Dios por la visibilidad social y el crecimiento numérico. Eres tan importante dependiendo de cuántos seáis. Entonces, si somos 1 millón, somos muy importantes. Si somos 10, no. Pero esto va en contra de todo el principio de la Escritura. Hay iglesias pequeñísimas que son fieles e íntegras, y hay iglesias majestuosas que son apóstatas al 100%. Así que no depende de cuánto sea el número de aquellos que se reúnen. Depende de la verdad que haya en sus corazones y de la gratitud y el conocimiento de Dios que pongan en práctica. Cristo creció en Nazaret. Hasta los 30 años transcurrió su vida allí sin aplausos, sin reconocimiento, en la soledad más absoluta. Y sin embargo nada estaba fuera de Dios en el camino que él tuvo que trazar en este mundo. Dios no siempre nos da grandes escenarios en los que podamos actuar, sino que nos prepara especialmente en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Cuando somos padres, pues con nuestra esposa o esposo y nuestros hijos. Ahí nos prepara, ahí nos va equipando. En nuestro trabajo y en el resto de circunstancias que ocurren en nuestra vida, en las que debemos actuar con fidelidad a Dios. Porque es lo que nos pide, que seamos fieles. Aunque nadie más nos vea, es ahí donde tenemos que poner a trabajar lo que somos como hijos de Dios. Porque trabajamos para Dios, no para el ojo humano. En quinto lugar, para las familias cristianas, pues debemos aprender que seguir a Cristo implica reorganizar toda la vida. Fijaos que aquí José y María no toman decisiones en función de su comodidad ni de su estabilidad económica, ni siquiera en base a sus planes personales o profesionales. No toman en base a eso la dirección de su vida familiar. Porque toda su vida gira alrededor del niño. Es el niño el que marca la estrategia. Es el niño el que marca las salidas o las entradas. Es el niño el que marca absolutamente todo. Es Cristo el que marca todo. Esto afecta desde luego a una fe que intenta encajar a Cristo dentro de una vida que ya está organizada. Pero aquí vemos en el texto de Mateo lo contrario. la vida de José y de María se organiza completamente en torno a Cristo. No Cristo se tiene que adaptar a tu vida, es que tu vida se tiene que adaptar a Cristo. Es que tu familia se tiene que adaptar a Cristo. Porque seguir a Cristo afecta a decisiones laborales. Bueno, me voy a ir a Seúl porque voy a ganar 3 veces más que aquí y esto profesionalmente me interesa. Pero resulta que en Seúl no hay ninguna iglesia. Bueno, ¿qué importa? Me conecto online y así, pero sí que importa. Porque los hermanos que están online, porque no les queda más remedio, porque la providencia les ha dejado ahí, cuando vienen a la iglesia y se reúnen con la iglesia, evidentemente las cosas son completamente distintas. Y disfrutan de los hermanos, disfrutan de cuando cantamos, disfrutan de absolutamente todo. Y nosotros cuando alguno hemos estado enfermo y hemos tenido que quedarnos en casa, pues podemos apreciar que no es lo mismo. No es lo mismo estar integrados en una iglesia y compartir con el pueblo de Dios la alabanza, la oración y escuchar su palabra todos juntos. Entonces, si pones tus aspectos profesionales por delante y te vas a cualquier lugar donde vas a ganar 3 veces más, pero no hay ninguna iglesia, eso lo vas a pagar. Porque ahí Cristo no es quien está organizando tu vida. Estás echando a Cristo para que tu vida lleve otro destino, completamente distinto. Ocurre lo mismo con el lugar donde vamos a vivir. La gente dice, bueno, me voy a vivir aquí, me voy a vivir allá, voy a vivir a este país. Pero has mirado primero si hay una iglesia. Y si no hay una iglesia, ni se te ocurra. Porque otra vez estamos con la misma dinámica. Si Cristo no es el centro de tu vida, pues con eso evidencias que no es el centro de tu vida. Porque estás buscando otras cosas, pero no a Cristo. No estás buscando, te tienes que salir de tu país donde sea que tengas que ir. Pero mira primero si hay una iglesia. Porque si no hay una iglesia, no vayas, no vayas. No vayas. Igual que nuestras prioridades familiares. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si Cristo está fuera de la familia, pues no tenemos absolutamente nada que hacer. Si no podemos orar juntos, no hay nada que hacer. Si no procuramos servir a Dios dentro de nuestra propia familia y que haya paz en la familia, que haya estabilidad en la familia, que todo funcione correctamente en la familia, pues no tenemos nada que hacer. Cristo está ausente. Y lo que nos muestra el texto es que toda la familia converge en torno a Cristo. Es Cristo el centro. Esto es lo que nos muestra el texto de Mateo. En quinto lugar, tenemos que aprender que el rechazo de este mundo no invalida nuestra responsabilidad. Da igual lo que el mundo nos diga. Nos va a decir de todo menos guapo. Pero no se lo dijeron al Señor. Por eso dicen las profecías que era rechazado, despreciado, menospreciado del pueblo. O sea, no querían ni verlo. ¿Por dónde había nacido? Luego, cuando empezó a hablar, ya menos todavía. Cristo es rechazado desde su nacimiento. No es aceptado por el poder político, ni tampoco fue aceptado por el poder religioso. No fue aceptado por nada. Y sin embargo es precisamente él quien está cumpliendo las Escrituras. Ninguno de los otros la cumplió, pero Cristo sí. Así que lo que ellos rechazaron resultó que era precisamente lo que Dios había enviado con precisión para cumplir sus propósitos eternos. Lo cual nos enseña que la oposición del mundo no es señal de que estamos en un error, sino muchas veces es confirmar que estamos en el lugar que nos corresponde. Porque si el mundo nos aborrece, estamos donde debemos estar. No debemos sorprendernos cuando el mundo desprecia el Evangelio, desprecia a Cristo o desprecia a su pueblo. Porque esto es lo normal. Lo hicieron con Cristo, ¿qué no van a hacer con nosotros? Cuando la fe es ridiculizada, marginada o silenciada como en nuestros días, no debemos tener mucho resentimiento a este mundo. Tenemos que ser perseverantes, porque Cristo ya recorrió este camino, ya lo recorrió Él. Por lo tanto, tenemos un ejemplo imbatible de cómo afrontó todas estas situaciones y, por lo tanto, cómo la Iglesia y nosotros como creyentes tenemos que afrontar las situaciones que nos puedan sobrevenir en este mundo. El objetivo central, en todo caso, en nuestra vida, no es si estoy cómodo y satisfecho en mi ciudad, en mi trabajo, en mi país. No, este no es el objetivo. El objetivo es: ¿está Cristo siendo honrado y obedecido en mi vida a pesar del precio que tenga que pagar? ¿O no quiero pagar ningún precio? Porque quiero mi comodidad. Porque si alguien piensa que lo primero es su comodidad y su estabilidad y estar seguro con todo lo que le rodea, entonces este mensaje no es para él. Porque el propósito de la Escritura es indagar dentro de nuestro corazón y de nuestra conciencia y que seamos conscientes de qué es lo que tenemos que hacer con Cristo. ¿Qué es lo que voy a hacer con Cristo? ¿Qué implicaciones tiene Cristo en mi vida? Laboral, social, familiar, ¿qué implicaciones tiene? El texto nos muestra que el reino de Cristo avanza silenciosamente. Nadie lo va a detener. Ningún gobierno humano lo va a detener. Ningún imperio lo va a detener. Nada. No hay nada que lo pueda detener. Tenemos la certeza absoluta de que Dios gobierna incluso cuando el camino está lleno de dificultades, está lleno de pruebas y está lleno de aflicciones. Pero al igual que ocurrió con Cristo, que es nuestro maestro y ejemplo, Dios sigue usando todas las circunstancias que ocurren a nivel histórico para cumplir su propósito eterno. Nada va a afectar lo que Él ha determinado. Él gobierna en los cielos y en la tierra. Nada va a trastornar su propósito. El texto de Isaías nos dice, la lectura de introducción en el versículo 10, «Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes». Y su habitación será gloriosa. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios al llamarnos a la salvación? A los gentiles, a nosotros que estábamos fuera de los pactos y de las promesas. Y Dios nos ha llamado. Pues aquí lo dice el texto. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Y esto es lo que Dios operó en nosotros. El nuevo nacimiento para que por medio de su Espíritu vayamos a buscar a Cristo. Encontremos a Cristo. Nos perdone Cristo nuestros pecados, nos justifique delante de Dios y nos dé con Él la vida eterna. Pero para que todo eso llegase, el Señor tuvo que ser despreciado, desechado, marginado, silenciado. Pero las Escrituras se cumplieron. Y nosotros hoy estamos aquí por el Espíritu de Dios, por todo lo que el Espíritu hizo en el pasado, moviendo la historia. La providencia de Dios hizo, cambiando todos los elementos que convergieron en nuestra salvación. Así que esta es la historia de la vida. Esta es la historia. Mientras que esperamos el cumplimiento final de las promesas del Señor, tenemos que seguir corriendo con paciencia la carrera, sin olvidar nunca que nuestro Dios gobierna soberanamente sobre todos los asuntos de la historia mundial. Nadie va a torcer su mano ni su propósito para llevar a cabo su voluntad.